Desmuntant Europa.
Grècia és el país de la Unió Europea més malparat per la crisi econòmica, que ha situat a un quart de la seva població per sota del llindar de la pobresa. Per si això no fos prou, el país alè ha hagut d'entomar la pitjor part de la crisi migratòria. Grècia ha estat un dels grans receptors dels refugiats que han intentat arribar a Europa pel Mediterrani. Això no ha estovat, però, les obligacions que Brussel·les ha imposat als grecs com a únic camí, diuen, per sortir de la crisi.
Mirades des d'un continent descol·locat.
Pedro Olalla, 51 anys. És escriptor, filòsof i hel·lenista, associat al Centre d'Estudis Hel·lènics de la Universitat de Harvard. Fa més de 20 anys que viu a Atenes, tot i que l'estreta relació que manté amb Grècia es remunta a més de 3 dècades enrere en el temps. No en va és a Grècia mateix, on s'inicia en l'hel·lenisme. Ha publicat una trentena d'obres originals de contingut literari i cultural en diferents llengües. També una llarga sèrie d'articles periodístics, així com traduccions d'autors grecs i espanyols. Toni Arbonès l'ha entrevistat aprofitant la seva participació en un cicle de debat sobre Europa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Pedro Olalla, benvingut, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Usted vive en Grecia desde hace más de 20 años, cuna de la cultura occidental, de la democracia, tal como la conocemos, pero Grecia ha sufrido 2 suicidios diarios en los últimos años.
Sí, este es un dato, desgraciadamente, quizás de los más significativos para glosar la situación. Pero Grecia está siendo víctima de un proceso de extorsión y saqueo sistemático por parte de sus acreedores y de la propia Unión Europea durante los últimos 6 años, aunque no solo. Y eso está minando no solo la política, sino la propia sociedad y el propio futuro, la propia existencia de ese país. De hecho, y yo creo que es un país que ya no se aviene a la definición de nación soberana como una organización política con jurisdicción sobre un territorio concreto, con lo cual podríamos incluso llegar a decir que Grecia ya no existe de facto como país, existe quizás de jure todavía, pero nada más.
Eso no dice mucho a favor de la Unión Europea.
Desde luego que no dice mucho, porque lo importante además es que ha llegado la situación social a degradarse de tal manera que hay un cuarto de la población por debajo del umbral de la pobreza, que hay una tasa de suicidios casi de 2 personas al día durante los últimos 6 años, que se sepa, porque muchos de ellos, de esos casos, no se conocen o se encubren. Se haya perdido un 25% del PIB, un 45% del poder adquisitivo de las pensiones. Hay muchas personas que han perdido un 50% de su poder adquisitivo en general. Hay más de 600.000 jóvenes que se han visto obligados a irse del país y precisamente a trabajar a países que son los principales beneficiarios de esta situación. Esto sumado a la situación de que a Grecia le toca soportar el grueso de los migrantes refugiados que están llegando a Europa, que el 80% de los que han cruzado el Mediterráneo han entrado por Grecia y muchos se han visto atrapados en el territorio griego y lo están todavía. Toda esta situación pues da un cuadro deplorable del cual es responsable la política de la Unión Europea.
Ahí se entiende pues que Grecia se sienta defraudada y traicionada por Europa con estos datos, ¿no? Y que tengan esa sensación de cansancio, ese horizonte desprovisto de futuro, que no exista inspiración alguna.
Sí, el horizonte desprovisto de futuro ya no es una opinión, ya no es una conjetura agorera. Yo creo que ya hay datos históricos concretos, es decir, magnitudes mensurables, como son estas que estamos diciendo. Todos estos sacrificios materiales y humanos no han sido para mejorar la situación, porque cuando se empezó con esta política, la famosa deuda estaba en torno al 120% del PIB y hoy está cerca del 185%. Se pretendía con esto atraer inversiones y el país está a la cola de inversiones en el mundo. Es decir, que si esta hubiera sido la política de cualquier gobierno, pues ese gobierno acabaría ya desacreditado. Sin embargo, como está siendo la política oficial de la Troika, de las instituciones que se llama ahora, y de la propia Unión Europea, pues es una especie de dogma del único camino que no permite ser cuestionado y que nos está llevando por esta situación hacia la nada.
Hacia la nada y hacia el resurgir de los populismos.
evidentemente es una posibilidad que resurja el populismo, como es una posibilidad que resurja el nacionalismo, mal entendido. También es una posibilidad que resurja el patriotismo, bien entendido, y como también es una posibilidad que resurjan o que se creen otros planteamientos y otros modelos alternativos que no hay que connotar negativamente, como si el único camino y la áurea mediocritas fuera la dirección de la Unión Europea y todo lo demás fuera una especie de marginalidad despreciable. Creo que hay que revisar ese discurso también y ver si realmente esto es lo único que podemos tener y lo que merecemos, además.
¿Cómo se puede pedir a la gente que siga confiando en la Unión Europea, una institución cada vez más alejada de sus principios fundacionales?
Yo creo que solo se le puede pedir dándole argumentos para creer en esa propuesta y no precisamente haciendo lo contrario, que es lo que se está haciendo. No creo que se le pueda pedir que confíe en ese proyecto si cada vez se dan más muestras de que no ha conseguido ser un proyecto solidario y progresista, si cada vez se dan más muestras que la toma de decisiones está más alejada cada vez de la ciudadanía, no solo ya lo alejada que ha estado tradicionalmente en el sistema de los gobiernos nacionales y de los bipartidismos tradicionales, etcétera, sino ahora ya las decisiones se toman por unas instituciones mucho más alejadas, que ni siquiera se han elegido de manera democrática y que sirven a intereses particulares. Yo creo que con esas credenciales es muy difícil tener la credibilidad que se pide.
De ahí su afirmación, por ejemplo, de que la Unión Europea y el euro son incompatibles con el Estado tradicional y la soberanía nacional, la política como defensa del interés común, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se ve en el caso de Grecia, claro, esa incompatibilidad.
Cuando digo que son incompatibles, me refiero a la Unión Europea tal y como es en este momento y hacia dónde va y cómo se ha ido derivando hacia esta zona ideológica. No creo que no pueda haber un proyecto deontológicamente bueno, similar a aquello que quisiéramos que fuera la Unión Europea. Lo que quiero decir es que esta Unión Europea que se está construyendo y hacia dónde va es incompatible, por supuesto, con el Estado de Derecho, vamos, con la propia democracia. Muchas veces ya está demostrando sus incompatibilidades, Está demostrando que es incompatible incluso con los derechos y con las necesidades básicas de gran parte de su propia población. Creo que esto es lo que hay que revisar, no la posibilidad de que pueda existir una unión en ciertos órdenes y ámbitos entre los habitantes de Europa, sino este modelo de Unión Europea que es incompatible con los estados nacionales, con las fronteras como garantía de jurisdicción, es incompatible con las monedas nacionales como instrumento de soberanía, es incompatible con todas esas cosas.
Y con esa crisis de modelo solo faltaba la crisis de los refugiados.
La crisis de los refugiados, que también hay que poner la palabra crisis entre comillas en este caso, porque los refugiados son las víctimas de la guerra. Las víctimas de un sistema basado precisamente en la guerra y en los dictados de la globalización. Yo he dicho en ocasiones que todo el siglo XX, ya desde el año 1916, en el que se firman los famosos acuerdos secretos de Sykes-Picot y se crea artificialmente el mapa de Oriente Medio, pues todo el siglo que ha pasado desde entonces no ha dejado de ser un continuo Sykes-Picot, no solo en los territorios de Oriente Medio, sino en los territorios del norte de África y en general en toda la zona de influencia europea, americana, en torno al petróleo, vamos, Libia, Egipto, toda esa amplia zona. Ahora se está ampliando hacia el África subsahariana, desde la creación de la CIA en 1949, que se estrena con un golpe de Estado en Siria para poner un régimen afín a los intereses de sus petroleras. Todo eso es lo que hay en el trasfondo de esta situación y los desarraigados no son más que las víctimas de esa situación. Creo que debemos luchar contra la migración y contra el desarraigo, luchar contra sus causantes y ser solidarios con los desarraigados y con los migrantes.
Pero Europa se ha declarado desbordada tras haber recibido un refugiado por cada 500 habitantes.
Sí, una ratio de aproximadamente un refugiado por cada 500 habitantes es una ratio bajísima si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en el Líbano hay uno por cada 4 habitantes. Evidentemente, dentro de Europa, el grueso de la situación se la lleva Grecia. Sin embargo, Grecia, pese a su situación de depauperación y pese a su situación desesperante, está dando un ejemplo de templanza y un ejemplo de buen hacer en la gestión de toda esta situación, de la cual no tiene una responsabilidad histórica ni actual comparable a la de otras naciones europeas.
Y evidentemente no hay una salida, una solución mágica ni para este problema, el de los refugiados, ni para el futuro de Europa.
Mágica no, desde luego, pero siempre hay soluciones. El futuro está abierto. Vamos, eso quiero pensar, ¿no? Que no esté condicionado por cosas que no podamos cambiar hasta cierto punto. La cuestión es que hay que aplicar soluciones y no se está haciendo nada en ese sentido. Lo que se está haciendo es una política de impedir que los refugiados lleguen a nuestras casas. Nada más de externalizar el conflicto. Se está subvencionando a Turquía precisamente para eso. Se está subvencionando a África precisamente para eso. Se están haciendo alambradas y muros precisamente para alejar la línea de conflicto. Lo que pasa es que al sistema lo que le interesa ese flujo de migrantes, ese flujo de apátridas, porque ellos son los que van a reventar las costuras del mapa del mundo actual y los que van a reventar el statu quo y las conquistas de las sociedades de derecho y de la sociedad de bienestar en todos los países, convirtiendo a la población cada vez en una población más heterogénea, menos vinculada con su territorio y, por lo tanto, con menos capacidad de organización y de reivindicación política. Eso es algo muy atractivo para el sistema. Llegar a desvirtuar la tesitura y la compostura, la composición de la sociedad y alejarla de la posibilidad de actuar como una sociedad consciente y soberana y convertirla en una masa de trabajadores apátridas sin grandes pretensiones y dispuestos a hacer cualquier cosa.
Pedro Ayala, escriptor, filòsof i hel·lenista, professor de la Universitat d'Atenes, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Compartir este tiempo con nosotros, muchas gracias.
Desmuntant Europa. Mirades des d'un continent descol·locat.